En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE, con alegría y con esperanza. Hoy estamos de enhorabuena porque crecemos, porque en el 90.1 en toda la zona de Villarrobledo, Las Pedroñeras, esa confluencia de las provincias Albacete, Cuenca, Ciudad Real y Toledo, que es además donde coincide que más personas, más habitantes hay de toda nuestra región, ahí inaugura COPE una emisora, COPE Villarrobledo, en el 90.1. Pues desde hoy ya pueden escuchar toda la programación de COPE a través del 90.1 en toda esa zona. Así es que a todos, bienvenidos a esta gran cadena como es la COPE. Hoy es viernes 30 de abril. Celebramos hoy al Papa San Pío V, que nació el 17 de enero de 1504. Publicó el Misal Romano, el Breviario, creó Propaganda Fidei, la gran institución de las misiones en la Iglesia, porque San Pío V tenía una gran inquietud en el anuncio del Evangelio y proclamó a Santo Tomás de Aquino doctor de la Iglesia. Para todos, un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Desde hace muchos años celebramos en nuestra diócesis de Ciudad Real el Día del Monaguillo y este año lo celebramos de manera especial por la pandemia. Servidores del Altar es un concurso convocado por el seminario para los monaguillos de las parroquias. No debe durar el vídeo para participar en el concurso más de 10 minutos. Se puede participar del 1 al 16 de mayo y encuentran toda la información, las bases del concurso en la página web seminariociudadreal.com. Como todos los últimos jueves de mes, ayer, último jueves de abril, rezamos juntos en la catedral con nuestro obispo, la oración de las familias por la familia. En la oración de este mes de abril nos hemos centrado en la familia como transmisora de la fe. Nos podemos unir todos los que queramos presencialmente, respetando siempre las normas sanitarias y también a través del canal de YouTube y de la página de Facebook de la Diócesis de Ciudad Real. Hoy vamos a hablar con Jesús Álvarez, que es el ecónomo diocesano de Ciudad Real, sobre la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, porque escuchen, Castilla-La Mancha es la región que más marca la X, que más apoya la labor de la Iglesia. Ahora enseguida hablamos con él. Y mañana es 1 de mayo, San José Obrero, Día del Trabajador. También vamos a hablar con Paqui Castilla, delegada diocesana de Pastoral Obrera. ¿Tiene algo que ver el Evangelio con el trabajo y con los trabajadores? Enseguida. Con Víctor Morujo en el control, aquí en El Espejo de COPE, con Inma Serrano y los mártires seglares de nuestra diócesis, hoy Crescencio Ramos Pozo de Alcázar de San Juan. Pero antes de nada, antes de seguir, de la mano de Juan Serna nos vamos a la luna, porque con él, con Juan Serna, tenemos un WhatsApp.
El astronauta Michael Collins ha muerto esta semana en Florida a los 90 años. Collins fue uno de los tres miembros de la misión Apolo 11, la primera que llevó al ser humano a la Luna, en ese gran esfuerzo científico de hace más de 50 años. Siempre me ha emocionado la actitud de Collins, que tuvo que quedarse en el módulo de mando orbitando la Luna, mientras sus compañeros Neil Armstrong y Buzz Aldrin, unos 100 kilómetros más abajo, realizaban el primer alunizaje de la historia y el primer paseo en la Luna. Pero está claro que sin el sacrificio del primero no habría sido posible la importante gesta de los segundos. Y es que las grandes conquistas de la humanidad requieren siempre de esfuerzos escondidos, que no son tan relevantes, pero que son fundamentales. Hoy quiero recordarle para que valoremos lo importante que es el servicio a los demás de forma escondida, para que nos animemos a buscar siempre el bien, especialmente si es de una forma escondida y en un segundo plano.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En 1955, el Papa Pío XII declaró a San José patrono del mundo del trabajo. Se trata de la persona, de su dignidad, se trata también de muchas familias que se sustentan con un salario justo. Juan Pablo II, muchos años después, dijo que mediante el trabajo el hombre no solo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre. Es más, en un cierto sentido, se hace más hombre. Y eso lo decía a propósito del trabajo. Hoy queremos hablar con Paqui Castilla, que es la delegada diocesana de Pastoral Obrera, porque mañana, 1 de mayo, fiesta de San José, es fiesta de San José Obrero. Paqui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta víspera de San José en El Espejo. ¿Cómo hay que vivir este año especial dedicado además a San José? ¿Cómo hay que vivir este año el día 1 de mayo, fiesta de San José y fiesta del trabajador, Día del Trabajador?
Bueno, pues sin duda es un año extraordinario que viene marcado, pues como ya sabemos, por el grave impacto de la pandemia pues en el conjunto de la sociedad y en el mundo del trabajo, ¿no? Cuyos efectos pues han sido especialmente acentuados en las personas más vulnerables. Esta crisis yo creo que ha puesto de relieve la necesidad de un cambio en el sistema productivo y sobre todo el impacto de la pandemia lo que ha hecho es acelerar pues procesos que debilitan el mundo del trabajo y que empobrecen, que precarizan y que por desgracia descartan a millones de personas, principalmente pues mujeres y jóvenes, ¿no? Sabemos que se han destruido pues miles de empleos y que además muchos de los ERTE se han resuelto finalmente en despido. Y además, pues la pobreza se dispara entre la población migrante en situación irregular, donde pues el desempleo, la economía informal, pues son mayoritarios y por tanto sin posibilidad de acceso al sistema de protección. Es un 1 de mayo complicado en ese sentido.
¿Qué habría que pedir, Paqui, pues a las instituciones públicas, a las distintas administraciones en relación no solo al trabajo, porque hablar del trabajo es hablar de los trabajadores y es hablar también de sus familias, de todo lo que hay detrás? ¿Qué habría que pedir?
Pues mira, yo creo que primero habría que redefinir la idea del trabajo como actividad humana y configurar pues nuevas políticas donde se tengan en cuenta pues los cuidados, la reducción de la jornada laboral, etcétera, que aseguren pues a cada persona trabajadora pues alguna manera de aportar sus capacidades y su esfuerzo a la construcción del bien común, ¿no? Hacer que el trabajo sea un trabajo con derechos, seguro, libre, creativo, ¿no? Y que para todas las personas, sin distinción de edad, de sexo o de procedencia. Y yo creo que también es fundamental promover un diálogo con toda la comunidad política, la sociedad, las instituciones, para configurar pues un nuevo contrato social que esté basado en la centralidad de la persona, en el trabajo decente y en el cuidado del planeta. Yo creo que son las claves, ¿no?, por las que habría que empezar a trabajar.
O sea, cuando has dicho redefinir, te estás refiriendo a todo eso, a una relación en realidad del trabajador con el trabajo mucho más humana, mucho más digna, mucho más que tenga en cuenta lo que la persona es en su integridad, ¿no?
Efectivamente, hoy día el trabajo, el concepto de trabajo que se tiene está mercantilizado, la persona no es el centro de las relaciones laborales y eso está haciendo evidentemente que las relaciones se deshumanicen. Entonces yo creo que hay que empezar por ahí.
Claro. No sé si este dato es así, tú seguro que lo conoces más. Hay casi 4 millones de parados ahora mismo, ¿no?
Uh-huh. Así es.
¿Y qué hay que pensar de una sociedad que no está siendo capaz de dar una respuesta adecuada, de generar empleo y además empleo que ponga en el centro a la persona. ¿Qué aspectos habría que tener en cuenta en esta sociedad para generar ese empleo con esas características?
Pues yo creo que una sociedad tal como la has descrito tú y que es la que tenemos, pues yo creo que está enferma, está deshumanizada, ¿no? Se descartan a miles de personas, a millones de personas, pues porque llevan mucho tiempo sin trabajo, porque no pueden acceder a un empleo digno o a una medida de protección cuando no sea posible trabajar. Entonces, vuelvo a insistir en que desde la doctrina social de la Iglesia yo creo que lo tenemos muy claro, ¿no? Que el trabajo y la persona y el trabajador está por encima de los intereses económicos y del capital, y que lo más importante del trabajo es la persona que realiza ese trabajo, y eso en el actual sistema de producción no se está teniendo en cuenta. Lo estamos viendo, pues no solo esta crisis que lo que ha hecho es potenciar todavía más la precarización del trabajo que había, sino que ya estaba el sistema, digamos, productivo y el trabajo en nuestra sociedad actual ya estaba muy precarizado y en muy malas condiciones. Y esta crisis, esta pandemia, pues lo que ha hecho es todavía multiplicar esa realidad.
Profundizar más esa herida.
Ahí está. Tenemos que tener en cuenta que lo fundamental es la persona, y como tú decías, y esa persona que pueda aportar a la sociedad, al bien común, trabajar de manera más fraterna y más luchando no por los intereses particulares o individuales, sino por el bien común, ¿no? Por lo comunitario.
¿Qué actos tenéis previsto en torno al 1 de mayo? Ya desde mañana, sábado, el domingo, no sé, cuéntanos, ¿qué tenéis previsto?
Pues mira, esta tarde misma en la parroquia de Santiago tenemos una Eucaristía para celebrar de manera anticipada San José Obrero y el 1 de mayo, que presidirá don Gerardo, nos acompañará este año una vez más.
Y ¿A qué hora?
Es a las 7:30 en la parroquia de Santiago, sí. Y luego, pues como no va por el tema de la pandemia y de las reducciones que tenemos, no vamos a poder hacer la jornada de reflexión y de convivencia que normalmente hacíamos los movimientos de pastoral obrera. Entonces vamos a difundir a través de las redes sociales algunos vídeos y demás donde, bueno, pues insistamos en que este año más que nunca pues hay que luchar por un trabajo decente y por la dignidad de todas las personas.
Pues Paqui Castilla, delegada diocesana de Pastoral Obrera, muchísimas gracias, felicidades también, y que no perdáis ni el impulso ni el ánimo para seguir buscando un trabajo que ponga en el centro a la persona. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias,
hasta
Paqui.
Luego,
buenas
adiós.
Tardes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y estamos en plena campaña de la renta. Desde los primeros días de abril ya se podía consultar el borrador a través de la aplicación de la Agencia Tributaria, y ya pues cada uno a su ritmo y según sus circunstancias, pero vamos haciendo nuestra declaración de la renta. Y fíjense, vivimos en Castilla-La Mancha, que es la región de España que más marca la casilla de la Iglesia, y tiene un 45%, más de un 45% de los que hacen la declaración la marcan a favor de la Iglesia. Y en Ciudad Real, el 52%, que es la provincia que más marca la casilla de la Iglesia. Pero fíjense, Albacete tiene más de un 44%, Cuenca más de un 46%, Toledo más de un 42%, rozando el 43%. Es decir, estamos en una región que reconoce y valora la labor de la Iglesia. Y por eso hoy queremos hablar con Jesús Álvarez, que es el ecónomo diocesano, el ecónomo de la diócesis de Ciudad Real, porque con él vamos a entender un poco mejor los mecanismos y además nos vamos a animar a marcar la casilla de la Iglesia. Jesús, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, ¿cuál es así tu primer análisis de que pues Ciudad Real sea un 20 puntos superior a la media nacional y que vivamos en una región que marca la casilla de la Iglesia de una manera bastante importante? ¿Cuál es así tu primer análisis?
Pues mira, yo creo que lo primero es un sentimiento de satisfacción, de saber que hay un 52% de ciudadanos de Ciudad Real que quieren ayudar con marcar la X a la Iglesia, ¿no? Y que ser de esa forma, pues, la diócesis de España en tanto por ciento primera que más marca la X, ¿no? Entonces yo creo que es, pues, la satisfacción de saber que poco a poco vamos creciendo progresivamente desde que se empezó, pues, todo este proceso. Este año todavía es el año que más X se han marcado. Ser la primera diócesis supone también el saber que por parte de la población hay una confianza muy grande en el quehacer de la Iglesia, en lo que la Iglesia está haciendo aquí en Ciudad Real. Pues un poco nos vemos recompensados como Iglesia, como diócesis, como comunidad cristiana, de saber que la gente está valorando eso, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante seguir insistiendo en que si se reconoce la labor de la Iglesia, pues sigamos apoyando a la Iglesia a través de una forma muy concreta, que es el marcar la X cuando se hace la declaración de la renta.
Pues precisamente, ¿cómo animarías a los oyentes de COPE a que marcasen, si lo han marcado, que la mantengan? Y si no la marcan, ¿cómo animarías a que marcáramos y a que siguiéramos creciendo en apoyar la labor de la Iglesia con ese sencillo gesto?
Mira, se sea católico o no se sea católico, marcar la X supone apoyar una institución que está haciendo un bien común en la sociedad. Eso lo primero. En segundo lugar, decir, de todos los impuestos que uno paga a lo largo del año, declarar, poner en la declaración de la renta la X, es el único acto democrático donde uno dice, yo quiero que un 0,7, un 0,14%, si se marca las dos casillas, que yo creo que hay que animar a marcar las casillas de la Iglesia Católica y la de otros fines sociales. Ser de esa forma apoyo a esta institución o a estas instituciones que están haciendo un bien común y que, por tanto, es un acto que yo decido democráticamente. Ninguna parte de mis impuestos yo decido dónde van a ir. Pero sí, el 0,7 o el 0,14 va a ir destinado a los fines sociales o a la Iglesia Católica. Y en tercer lugar, también quitar un poco, pues, ese miedo, ese temor que tiene la gente de que si marca la X no va a pagar más impuestos, no va a pagar, va a pagar los mismos, no va a pagar más impuestos, ni tampoco, si le tienen que devolver, tampoco le van a devolver menos porque haya marcado la X. Yo animaría mucho a la gente a que cuando, si lo hacen de forma, pues, a través de un gestor, de una empresa, la declaración de la renta, que le pidan explícitamente al gestor que marque las dos casillas.
O sea, tres cosas así brevemente, porque hay muchas instituciones que colaboran al bien común, también la Iglesia, y por tanto marcar las dos X, la de Iglesia y fines sociales, que es un acto libre, que así decidimos a dónde van esa parte de nuestros impuestos, que hay otras cosas que no podemos decidir, y que ni se paga más ni se recibe menos, ni se devuelve menos. Muy bien. Oye, Jesús, ¿y qué hace la Iglesia con ese dinero? Porque luego,
pues mira, la Iglesia, el dinero que recibe a través de la aportación de los que han declarado a favor de la Iglesia Católica, pues primero es ayudar a los fines de la Iglesia, que en primer lugar es la misión, es todo lo relativo a poder realizar, pues, actividades pastorales, catequéticas, litúrgicas, dentro del ámbito de las parroquias. También ayuda a la retribución del clero diocesano y también a la retribución del personal, pues bueno, que nos ayuda también en la gestión de todo este trabajo. Es importante, por ejemplo, destacar que una gran parte de ese dinero que entra a través de la declaración de la X sirve para rehabilitar templos y edificios. Nuestra diócesis, pues, tiene muchas iglesias, sobre todo templos en pueblos pequeños, pues, que necesitan que se le eche una mano, porque son pueblos ya con poca población, con pocos recursos. Bueno, pues es responsabilidad de la Iglesia el mantener esos templos y esos edificios. También, por ejemplo, no pensamos solo en nuestro ámbito local o en nuestro ámbito diocesano, sino también ponemos miras a un ámbito más internacional. Entonces, una parte también va destinada a la ayuda a la Iglesia Nacional, pues en proyectos pues que a veces las diócesis nos solicitan a la Iglesia a través de la Conferencia Episcopal o directamente a las diócesis. El tema de los centros de formación, es decir, necesitamos también un apoyo para que la formación, tanto de seglares laicos como de sacerdotes, pues hay que mantener esos centros, pues también a través de la ayuda de la X, pues se puede llevar a cabo toda esta misión, toda esta tarea.
De media, con todos los que marcan la X, que son más de 7 millones y medio de personas, la media son 35 euros por persona al año, que si nosotros lo dividimos por meses, pues no es una cantidad así. ¿Es suficiente con la cantidad que se recibe? ¿O si hubiera más posibilidades, se podrían hacer más cosas? ¿Hay otras formas de contribuir con la Iglesia y de apoyar su labor?
Hombre, yo creo que la Iglesia se caracteriza desde el Evangelio por su austeridad, ¿no? Y la Iglesia es capaz de hacer muchas cosas, a veces con pocos recursos. Pero es cierto que para poder hacer más cosas, para poder ayudar a más gentes, pues se necesitan más recursos. Entonces, se agradece y se valora los recursos que llegan a través de la declaración de la renta. Pero también podemos ayudar semanalmente, por ejemplo, en la parroquia, a través de las colectas que se hacen. Se puede ayudar también a través de poder hacernos donantes con una cantidad fija, sea mensual, trimestral o semestral, para el obispado o para las parroquias. Ahora mismo, por ejemplo, está funcionando muy bien, y el año pasado, pues como estuvieron mucho tiempo las iglesias cerradas, pues hubo mucha respuesta a través del portal Dona a mi Iglesia, ¿no? Que es una forma a través de internet de poder colaborar con donativos puntuales o con cuotas, como digo, temporales a la Iglesia, ¿no? Eso es una forma de la ayuda, podríamos decir, económica. Pero luego está también, que yo creo que hay que destacar en esta campaña, porque a veces puede pasar un poco desapercibido, lo que es la ayuda y la colaboración en tiempo, en cualidades, en puesta en común al servicio de los demás, de las comunidades, pues eso, de gente que da determinadas horas como voluntario pues a Cáritas o como catequista en su parroquia o que forma parte del grupo pues de limpieza o de mantenimiento de la Iglesia. Es decir, hay muchas formas en las que, además de la económica, también se puede contribuir con la Iglesia y apoyar también en su labor.
Muy bien, pues Jesús Álvarez, ecónomo de la diócesis de Ciudad Real, muchísimas gracias, felicidades por los buenos resultados en la X de la Renta y sobre todo que la Iglesia siga con empeño, con ilusión, desarrollando toda su misión y toda su labor en beneficio de toda la sociedad. Muchísimas gracias.
Quiero agradecer a todas las personas que en años anteriores y que me imagino también que en este próximo pues año, pues en su declaración de la renta, van a marcar la X. Yo quiero de todo corazón darle las gracias y que sigan ayudando, que es ayudarnos y ayudarse y ayudar a otros a que la vida pues continúe por un buen camino. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Jesús. Buenas tardes.
Nada, adiós, adiós.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y ahora el turno de Inmaculada Serrano, que con ella vamos repasando poco a poco, conociendo, dejando que nos ayuden también a ser más firmes en nuestro testimonio cristiano. Hoy nos va a hablar del mártir Crescencio Ramos Pozo, que nació en el año 1885 en Alcázar de San Juan. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En las próximas semanas vamos a ir presentando las vidas de los mártires laicos de Alcázar de San Juan. Comenzamos hoy con Crescencio Ramos Pozo. Nació en Alcázar de San Juan el 10 de marzo de 1885. Crescencio fue un hombre muy activo, trabajador y emprendedor. Trabajó de albañil y también en el esparto. Algún tiempo estuvo de cobrador de impuestos del ayuntamiento. En este trabajo se aprovecharon de él y le robaron todo lo que tenía. Después de eso, puso una taberna para vivir y sacar adelante a su familia. Aunque era un hombre de fe, Crescencio no estaba vinculado a ninguna asociación debido a su falta de formación. Era el día 17 de septiembre de 1936 cuando Crescencio fue asesinado en el cementerio de Alcázar de San Juan, siendo su cuerpo enterrado en una fosa común. En 1939 sacaron el cuerpo y su hija Ascensión lo reconoció. Sus restos reposan ahora en el Valle de los Caídos. Nada más, Miguel Ángel, un saludo y hasta el viernes que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nos queda todavía el tuit del Papa. Hace 29 minutos decía el Papa en su cuenta de Twitter: en la vida, la peor ansiedad viene de la sensación de no tener más fuerzas. Necesitamos la ayuda de Jesús. Entonces podemos decirle: Jesús, creo que estás cerca de mí y me escuchas. Te traigo mis preocupaciones. Tengo fe en ti y me encomiendo a ti. Pues volveremos el próximo viernes 7 de mayo, fiesta de Santa Flavia Domitila. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después el informativo diocesano. Con fortaleza, con esperanza, para hoy y siempre, buenas tardes.